Bueno, pues creo que ahora sí podemos hablar con Javier Alfayate. No te tengo en el estudio, no te veo, pero te voy a escuchar y es lo importante. Javier, muy buenos días.
Muy buenas, Seba, ¿cómo estás?
Bueno, estaba diciendo justo antes lo que está siendo un mercado en el que tras la montaña rusa de la semana pasada fue una sesión, la del viernes, de fuertes ganancias, en la que el Dow, el de las compañías tradicionales, de la economía más tradicional, cruzaba, marcaba hito por encima de los 50.000, 50.115, y hoy con Europa subiendo, quería preguntarte, esa fotografía, ¿cómo ves ahora mismo el mercado?
Bueno, efectivamente el viernes fue un día, bueno, de salvación, porque realmente ya una semana, ¿no?, un poquito complicada. Sin embargo, el viernes, pues bueno, dejaron claro, ¿no?, o sea, quedó claro, que efectivamente, ¿no?, el fondo de mercado pues es el que sigue funcionando y el que sigue tirando, ¿no? Es decir, ahora pues esas siete grandes, ¿no?, por así decirlo, esos grandes componentes ya, aunque bajan, realmente no hacen lo suficiente, ¿no?, como para ser capaces de arrastrar al mercado. Entonces, fíjate, y eso se ve muy claro cuando nos cogemos, por ejemplo, un S&P 500 equiponderado, ¿no?, que lo hay, por ejemplo, el RSP, que es un ETF que lo replica. Bueno, es que este ETF lleva ya haciendo máximos bastantes semanas. Es decir, que realmente lo que es, como digo, el fondo de mercado, o sea, no es una sensación, es que realmente en aquellos ETFs formados por, pues eso, ¿no?, por activos, por acciones que ponderan por igual, y que está subiendo, y lleva subiendo un tiempo. Entonces, claro, ahora lo vemos en el Russell 2000, por ejemplo, de medianos y pequeños, lo hemos visto en el Dow Jones, como bien comentas, porque al fin y al cabo el Dow Jones, ¿qué son? Pues son utilities, bueno, son compañías industriales del transporte, farmas, que, bueno, son otros componentes que no son tan tecnología, ¿no?, tan tecnológicos, ¿no?, quizás como el Nasdaq, que eso es lo que puede hacer, ¿no?, que quizás el árbol no nos deje ver el bosque, y el bosque realmente son el conjunto, ¿no?, todo el conjunto, y eso, como digo, pues fíjate, ¿no?, qué positivo, ¿no?, y qué bueno. Y esto es lo que está haciendo realmente, como digo, pues tirando, bueno, pues de las carteras, ¿no?, que podamos tener en renta variable. Claro, cuando nosotros diversificamos y cogemos este tipo de valores, pues oye, a lo mejor queremos al índice pues acabar plano, ¿no?, como hizo la semana pasada, y sin embargo nuestra cartera subir. Es por eso. Es porque al final el mercado son muchos valores, no son unos poquitos, y no está consiguiendo, ¿no?, esos magníficos, pues ser capaces de cambiar, ¿no?, la dirección del mercado. Esto en Estados Unidos, pero es que en Europa se ve lo mismo. Bueno, lo mismo en Europa es más claro, ¿no? Es decir, la tendencia, la superación de máximos realmente, de máximos anuales históricos, pues ya la hizo por septiembre, ¿no? Entonces, claro, por aquí en Europa vamos un poquito adelantados. Seguiríamos quizás sobreponderando, además de esos sectores, ¿no?, industriales, pequeños, medianos, otras rentas variables, como puede ser pues Europa. Fíjate, Japón, lo mismo. Japón hoy subía cerca de un 4%, porque, bueno, a ver, es por el motivo electoral, pero bueno, aún así el gráfico también sigue siendo muy favorable, el de Japón. O sea que, bueno, vemos cosas que en su conjunto son buenas, y eso puede hacer, que por raro que nos parezca, ¿no?, puede hacer que incluso al S&P 500, ¿no?, pues le den ganas de continuar subiendo. Así que, bueno, es una lectura pues, al final positiva, ¿no?, porque el conjunto de los, como te decía, el conjunto de los valores que componen los índices sigue subiendo, y eso es lo importante.
Vamos con consultas. Si te parece, hoy dice Francisco Fernández, mira a Samsung y pregunta si merece la pena entrar.
¿En qué valor?
Samsung, en la surcoreana.
Ajá, vale.
Estamos mirando Asia,
pues
Samsung.
Vamos a ver. Tengo por aquí una Samsung. Claro, me sale Corea, a ver, porque no sé si será esta. Bueno, es que aquí, claro, salen por numeritos cuando es el mercado asiático.
A mí me sale como ticker KR X o KRW 106. ¿Cambiamos?
Sí, pues vamos. Vale. Sí, vamos a coger este. Pues es alcista, es decir, fíjate qué gráfico más bueno, pues más interesante, más, como digo, más fuerte. Bueno, semiconductores en principio, pues lo siguen haciendo bien, ¿no? Muy diferente al software, ¿no? Que ya ha tenido corrección y ahora es la pieza más débil, ¿no? Digámoslo así, el eslabón más débil de la cadena, pero sin embargo seguimos viendo cómo, bueno, pues estos valores, ¿no? Pues tecnológicos, pues lo siguen haciendo bien. De todas maneras, a ver, aquí veo, me está poniendo el sector construcción este valor, o sea, que lo mismo no es, ya. Pero bueno, no cambia el análisis, es decir, vemos cómo los semiconductores, vamos a poner por ejemplo a SML,
vale,
para que, bueno, pues vea a lo mejor un equivalente, ¿no? Pues eso parecido, pues fíjate cómo, o Taiwan Semiconductor, lo podemos también ver, fíjate, ¿no? Qué tendencia más clara tiene, o sea que, bueno, en general semiconductores se podrían seguir manteniendo, claro.
Vale, vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Quería preguntar por el recorrido de las acciones de BBVA, a ver qué recorrido le ven para corto y medio plazo. Pues entré el día de los beneficios y, bueno, increíblemente, a pesar de presentar buenos beneficios, pero cayó casi un 10%. Así que, bueno, pues a ver si se puede recuperar en, como digo, en el corto y medio plazo. Nada más. Muchas gracias.
¿Cómo ves a los de Torres Vila?
Bueno, afortunadamente un día no hace tendencia, como solemos decir. Y bueno, pues si entró en el día, ¿no?, de los beneficios históricos, pues bueno, ha entrado en un valor que es alcista. Ahora bien, vamos a alejarnos de la idea de que, bueno, como publica buenos resultados, pues tiene que subir. No, es que eso a lo mejor ya está descontado por el precio. Entonces, claro, esto va de expectativas, no de lo que se publica que ha ganado, porque esto ya, como decía, ya estaba descontado. Al mercado lo que le interesa es, muy bien, para BBVA le va bien, pero yo quiero saber cómo le va a ir en el futuro. Eso es la clave, eso es lo importante, y eso es lo que al final las cotizaciones intentan, tratan de descontar, ¿no? Esto no es perfecto, ¿vale? Pero se aproximan, ¿no? Pues si a BBVA pues se ve, ¿no?, que le va a seguir yendo bien, pues al final esta corrección es una oportunidad de entrada. Así es que al final es lo que hay que mirar, ¿no?, en los valores, ¿no? Cuando compramos acciones, pues oye, lo compramos cuando se fugan, ¿no?, de resistencias importantes, o cuando apoyan, revierten, hacen una reversión a la media, ¿no?, pues hacen un apoyo en tendencia y continúa. Parece más esto segundo. Me parece más que podría ser que bajara un poquitín más, se acercara a esos 19, que ahora son un poco la clave, pero bueno, los bancos, la banca, lo sigue haciendo muy bien en Europa, en Estados Unidos también, así que ¿por qué salirnos o dudar de un sector que por ahora sigue siendo uno de los más fuertes en Europa? Pues nada, yo le diría, oye, pues si ya lo has comprado, pues ajusta ese stop, ¿no? Quizás la zona de los 18,50, 18,60, por ahí, es el punto que no debería de perder, pero vamos, yo creo que no lo va a perder, pero a lo mejor la presión todavía le sigue acechando un poco.
Vamos con Maxwell, buenos días, dice Unicredit, ¿qué hacer? Gracias mil, hoy Unicredit es claro protagonista. Que estábamos hablando de banca precisamente en Europa y hoy que además ha hablado de, por lo fundamental, del reparto del 80% de los beneficios, 4,80% sube.
Pues eso es malo, que hace nuevos máximos y del sector que ya hemos comentado con BBVA, ¿no? El bancario parece que se va bien, es fuerte. Fíjate, vamos a irnos atrás, no sube Libre, ojo, esto ya en 2008, por aquel año todavía marcaba precios superiores, claro, quien se acordará, pues bueno, todavía habrá alguno a lo mejor con sensaciones a esos precios, pero bueno, el caso es que la subida parece pues constante, iba a decir sana, bueno, está por encima de, pues eso, ¿no?, de su media de 30 semanas, que sigue siendo alcista, como digo. ¿Qué hacer? Pues mantener, es decir, si ya lo tenemos en cartera, estupendo. Si estamos fuera, el riesgo ya nos vamos a un 11,56, ya es un poquitín alto para entrar de nuevas, ¿vale? O sea, que aquí a lo mejor hay que esperar a que corrija un poquito, sí, quiero entrar, y desde luego las tengo, yo no tendría prisa por salir de un valor fuerte y alcista.
Voy a preguntar, yo voy a colar una pregunta antes de ir a una llamada telefónica, porque hoy uno de los claros protagonistas del día, hablábamos de Unicredit por el lado de las subidas, pero sin embargo tenemos al lado contrario a NatWest, que es uno de los que se está desplomando esta mañana. Ha llegado a perder un 5%. La entidad ha anunciado la compra de la firma de gestión de patrimonio Evelyn Partners, de las firmas globales de capital privado Permira y Warburg Pincus, por 2.700 millones de libras, creando lo que afirma es la mayor empresa de banca privada y gestión de patrimonio del Reino Unido. El acuerdo eleva el total de activos bajo gestión a 127 mil millones de libras esterlinas, al combinar los 69 mil millones de libras de Evelyn Partners con los 59 mil millones de libras esterlinas de NatWest. NatWest, que además ha anunciado una recompra de acciones de 750 millones de libras esterlinas junto con la adquisición. NatWest, ¿cómo la ves?
Pues fíjate, un gráfico también muy similar a lo que son pues los bancos, ¿no? En su conjunto. Sigue siendo un valor, pese a que efectivamente, ¿no? Pues parece que corrige, ¿no? Pero no, de momento está por encima de esa media, ¿no? Las correcciones anteriores se han quedado en esa media o se ha perforado momentáneamente para luego continuar subiendo, ¿no? Y esto, este patrón de apoyo, ¿no? En esa tendencia, pues es repetitivo, ¿no? Se repite ya pues, muchas veces, ¿no? Desde que el valor pasó de ser bajista en, pues, a principios de 2024, ¿no? Cuando pasas de ser bajista a ser alcista, ¿no? Es decir, a cotizar por encima de esa media, ya se gira, empieza a entrar dinero inteligente, ¿no? Mano fuerte, pues ya aquí cambia el escenario, ¿no? Y llevamos así pues desde ese febrero, ¿no? De 2024. Entonces, lo normal es pensar que ese patrón de máximos y mínimos crecientes, tendencia, pues va a perdurar, va a seguir en el tiempo. Pero siempre, pues bueno, tenemos que vigilar esa media que pasa por la zona de los 600. Ese punto, si se pierde en dos semanas consecutivas, ¿vale? No vale una. Bueno, damos un poquito de margen a los valores, ¿no? Dos semanas cotizando por debajo, digamos, de esa media, pues sería suficiente, pero no es el caso de NatWest. Es decir que, por lo tanto, esto podría ser una oportunidad, digamos, para introducirnos en un valor que es alcista fuerte y que pertenece a un sector de los más fuertes en Europa. Pues sí, a todas luces parece que es eso, ¿vale? Pero siempre vamos a vigilar esos 600, ¿vale?
Uh-huh. Vamos con una llamada telefónica. Paula, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Díganos.
Mira, os quería hacer una consulta. Bueno, varias. Tengo una cartera diversificada entre Ferrovial, Indra, Rovia, Acerinox. Y como el IBEX está un poquito en subida libre, me estoy planteando cuatro valores y deshacerme del 50% y recoger beneficios. En este caso sería Santander, pues con un precio objetivo de 11,20, Caixa, 5,20, IAG, lo también, un precio ahí objetivo, más o menos que es a lo que está cotizando ahora mismo, el día de hoy, Inditex, a unos 58 euros. ¿Qué me aconseja el especialista? ¿Recojo beneficios? ¿Sería el 50% más o menos de lo que tengo pensado vender, de esos valores? ¿Me mantengo? ¿Salgo? Estoy un poquillo indecisa, la verdad.
Bueno, pues le responde Javier. Gracias, Paula. Alfayate.
Sí, pues vamos a ver. Dentro de la cartera que he comentado, a ver, me ha dado tiempo a apuntar porque, bueno, aquí en directo vamos a hacer las cosas rápido, ¿no? Pues vamos a comentar Ferrovial, Indra, Acerinox. Sí, entonces, bueno, de estos, a lo mejor el que yo tengo alguna duda, un poco más de dudas, es con Indra, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo es un valor, pues, efectivamente, ¿no? Que es alcista, pero simplemente ya por, bueno, pues por temas de que a lo mejor está un poco sobreextendida, pero bueno, sigue siendo alcista, es decir, de los que ha comentado, en principio son buenas ideas seguir manteniendo, ¿no? Veo que quiere darle una rotación, ¿no? Y luego comenta, ¿no? Como opciones Santander, Caixa, IAG e Inditex. De esas cuatro, a ver, los bancos ya he comentado que, bueno, pues se pueden tener, quizás CaixaBank, ¿vale? Optaría. A ver, Caixa ya va también con una, claro, con una regulación importante, ¿vale? Y por elegir, ¿no? Entre esos dos bancos, quizás, como decía, Caixa, y luego entre IAG e Inditex, quizás IAG me guste más, ¿vale? Porque aquí sí que se ve, a ver, ya ha jugado por encima de su zona de resistencia, ahora mismo tiene un riesgo, esa distancia con respecto a la media es de 8,70, es decir, es menos del 10%. Yo De todo lo que he comentado, quizás este es el que más me gusta, ¿vale? IAG. Entonces, bueno, pues cambiar alguno por el que, bueno, pues ya a lo mejor pues eso tenga tanto beneficio que ya, oye, pues vaya buscando, ¿no? Algún tipo de salida para, bueno, pues para no exponerte tanto tampoco, ¿no? A valores que te han subido mucho en la cartera. Pues mira, cambiar, como decía, ¿no? Pues a lo mejor un Indra por una IAG me parece bien. Inditex es que todavía está, bueno, pues hay una zona de resistencia que tampoco me parece mal, ¿eh? Es que al final, claro, cuando el mercado sube en su conjunto, pues va a ser difícil encontrar malas ideas, también las hay, evidentemente, pero van a ser menos frecuentes, ¿no? Pero Inditex, mira, por ejemplo, otro que también pues está cerquita de máximos, también Inditex me gusta, ¿eh? O sea que, bueno, si le quiere dar incluso alguna vuelta más a su cartera, IAG, en primer lugar, y luego Inditex podrían ser buenas opciones.
Vamos con consultas. Además, uno de nuestros oyentes que dice, hay que ver que nunca entran mis consultas, a ver si hay suerte. Pues sí, tiene suerte, pero como no ha dicho su nombre, dice que si le puedo pasar a Javier una pregunta sobre BBVA, pero ya hemos hablado, y sobre Nike, para ver si la puedes analizar. Nike, ¿cómo ves la firma deportiva?
Venga, bueno, Nike, sí. A mí Nike de momento no me convence. Tiene que superar la zona de los $67, ¿vale? Me temo, es que sigue por debajo de su... línea de tendencia bajista. Hablábamos, ¿no?, de que en un mercado alcista va a ser difícil encontrar malas opciones. Pues bueno, mira, aquí estamos ante una mala opción desde mi punto de vista, obviamente, y que bueno, esto también puede cambiar, ¿eh? Es decir, los valores son bajistas hasta que dejan de serlo, al igual que al revés, ¿no? Dejan de ser alcistas hasta que ya, pues, la sucesión de máximos y mínimos, pues ya termina, finaliza, acaba. Bueno, en el caso de Nike, como digo, en resumen, no me parece interesante hasta que no pase 68. Se está quedando muy atrás, siendo del sector, pues en principio consumo, footwear, calzado, ¿no? Se está quedando, como digo, muy, muy atrás, y sin embargo vemos a otros más clásicos pues hacerlo bien. Mira, voy a poner, por ejemplo, el sector, el XLP, que es el de consumo, ¿vale? Para que se vea cómo, oye, pues qué raro tener a Nike ahí abajo. Y sin embargo, el sector de consumo, ¿vale?, es el staples, el defensive, haciéndolo también. Pues no iríamos a componentes débiles, ¿vale?
Vale. Vamos con más consultos. Uy, consultas. ¿Qué estaba leyendo? Franco Isguizot, 4513. ¿Puede decirme si Halliburton está bien para entrar a estos niveles? El ticker HAL. Halliburton.
Sí. Muy bien, muy bien. Muy buena opción. Claro, sector... Al final, a mí me gusta más Baker Hughes, si me permite la, bueno, pues la, el apunte, ¿vale? Pero bueno, son aspectos similares, aspectos de, bueno, proveedores a petroleras que bueno, directamente petroleras, productores también están bien, pero que ahí va a haber, yo creo que va a haber oportunidad. Ya lo estaba, digamos, de alguna manera anunciándolo el oro, ¿vale? Cuando el oro sube, nuevamente el petróleo le sigue. ¿Vale? Petróleo, petroleras, proveedores a petroleras. Entonces, bueno, parece que ya estamos en ese punto, ¿no? Pasó unos meses desde los máximos y todo esto del oro, bueno, de hecho está ahí en ello. Pues bueno, es hora de que ya este sector despierte. Halliburton, me parece una idea buena. Ojo que tenemos un riesgo del 19%, ¿vale? A lo mejor esto es un poquito alto, vamos, tenemos que esperar un poco, pero bueno, mientras esté por encima de $28, ahí está el soporte, pues bien, bien, buena idea irnos fijando. Bueno, con Maxon Mobile, Chevron y todos estos, pero bueno, tú que a lo mejor esos ya los conoces, bueno, Halliburton es otra opción muy interesante.
Bueno, pues vamos con una pregunta, porque veo que tanto Miguel Ángel Castellón como Adrián desde Valencia le preguntan por Datadog, ticker doble D de Dinamarca, O y G de Gerona. Le preguntan cómo las ven. Uno tiene comprado en $128 y otro en 140.
Bueno, ¿qué hablábamos, Eva, del sector software? Pues que regular, ¿no? Mal. Dentro de pues de todo lo que es el índice Nasdaq, pues es el peor de los sectores. Entonces, y ojo porque, claro, los componentes que vamos a ver del software van a ser parecido, el aspecto va a ser parecido a este, es decir, son componentes que están por debajo de sus medias de 30 semanas que baja, que es bajista, ¿vale? Entonces, claro, entre uno que creo que me ha dicho 140 y otro 120 y algo, pues bueno, son dos entradas que bajo mi punto de vista pues no son buenas ideas, creo. pese a que bueno, puede haber algún rebote a corto plazo, evidentemente, ¿vale? Pero la tendencia es bajista, máximos y mínimos decrecientes. Esto no conviene quedárselo mucho tiempo. ¿Sabes? Que pillamos un rebote, pues como ya hizo a esa media bajista en 140, estupendo. Pero yo no voy buscando ese tipo de operaciones, así que pues, ya tengo que ir atado por ahora.
Muchísimas gracias, se acabó el tiempo. Feliz jornada. Feliz semana, que lunes, queda mucho. Hasta la próxima.
Igualmente, Eva, hasta luego, chao.